zurück bleiben, bitte.
Tenemos esa imagen de Berlín siendo totalmente arrasada en casi un 90% de su superficie por esas bombas, pero realmente si damos con esos pequeños puntos dentro de Berlín, tales como Köpenick, que está un poco más en las afueras, nos encontraremos con una auténtica joya. Yo creo que merece la pena invertir tiempo en ver algo que los demás no han visto.
Hola, muy buenas. Estamos aquí otra vez en Berliners, siguiente capítulo, y repetimos con mi tocayo, el historiador y guía Juan.
Hola, buenas tardes.
Con Elena. Hola, Elena.
Hola.
Y con María Miguel.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? Mirad, hoy vamos a enfocar el podcast no tanto en Berlín, sino en alrededores. Hemos recibido una pregunta a nuestro teléfono, lo voy a repetir para que manden los oyentes sus preguntas. +49 177 65 22 171. Pues hemos recibido una pregunta de Juan, precisamente, nuestro tocayo, que nos dice: voy a ir un fin de semana a Berlín con mi familia. Quizás alargamos el viaje un par de días más y tenemos pensado acercarnos a algún lugar que esté en las inmediaciones de Berlín. ¿Qué excursiones nos recomendáis? Bueno, si hablamos de excursiones que hacer desde Berlín, fuera de Berlín, es inevitable, pero inevitable, hablar del que es, yo creo, el tour, la visita más buscada y más demandada por parte de los visitantes, que es, Elena,
el campo de concentración de Sachsenhausen.
Exactly. ¿Por qué crees que tiene este magnetismo, este tour, esta visita, este lugar?
Bueno, hay razones innegables, ¿no? La carga emocional del tour, por supuesto, digamos su lugar en la cultura popular, ¿no? Como situación tan extrema, pues que es ejemplo de muchas cosas, ¿no? No solo de la historia, sino también de quiénes somos como especie, de lo que somos capaces de hacernos los unos a los otros. A mí siempre me gusta recordar que los nazis eran seres humanos, y me parece muy, muy importante recordarlo, siempre lo hago, porque no eran criaturas del espacio exterior ni eran monstruos. Eran personas normales haciendo monstruosidades, que no es lo mismo. En ese sentido, creo que es una toma de conciencia importante, si bien es verdad que el magnetismo también puede radicar en el morbo. Ahí es cuando te encuentras como guía en la tesitura de tener que no, digamos, de no caer en el sensacionalismo, de ser un comunicador que sea capaz de transmitir el dolor, la violencia, el terror que sufrieron esas personas sin caer en la víscera y en la sangre. Porque eso es muy fácil hacerlo. Y hay mucha gente que lo está esperando, sin duda. Otra mucha gente no.
Claro, el recorrido a Sachsenhausen es un recorrido, y yo creo que es uno de los pros de este lugar, que se puede hacer en unas 6 horas, porque está a 30 kilómetros al norte de Berlín, en Oranienburg, y eso también facilita, ¿no?, el hecho de que los visitantes pueden por la mañana fácilmente ir y a media tarde pues están de regreso. ¿Tú qué destacarías del memorial, Juan? Porque el memorial de Sachsenhausen, digamos, nosotros le decimos así al museo memorial que está situado en el sitio donde estuvo el campo. Es una diferenciación un poco de perogrullo, pero es importante porque el campo de concentración no existe más, es un museo memorial. Es un memorial descentralizado, y esto es muy importante porque tiene muchas exposiciones que abarcan muchos periodos históricos. Y yo no sé si tú, Juan, nos puedes contar un poco en tus visitas cuáles son las partes de ese memorial que tú explicas.
Pues, como decía Elena, hay muchos mitos. La gente va con una idea muy preconcebida y no se les puede culpar porque hay documentales sobre esta época, hasta la saciedad está en la sopa. Y, obviamente, como siempre está tarde lo mismo, de una época que acabó, de 12 años, del 33 al 45... La gente, los documentales, pues cada vez tienen que sacar cosas, digamos, más exageradas, y realmente al final uno no sabe qué es real, qué no es real, qué era común, qué no era común. Se suele tomar las cosas que ocurrían como algo que pasaba todos los días, cuando en realidad solo pasaba en algunos lugares. Entonces mi misión, mi objetivo siempre es que la gente salga de allí entendiendo por qué se llega a aquello y sobre todo cómo funcionaba, cuál es la idea que hay detrás, que es realmente lo que más asusta, más que la violencia o, como decía Elena, la víscera. Lo que más asusta es cómo gente normal, fríamente, piensa cómo aprovechar aquel lugar de la manera más eficiente posible. Y eso es lo que echa para atrás, porque, como yo siempre digo, en caliente todos somos capaces de todo, pero en frío hay que ser especialito para ser capaz de llevar a cabo ciertas cosas. Entonces, mi objetivo es que la gente salga con esa idea de cómo se hace esas cosas fríamente, sentado en una oficina, para hacerlo de la manera más eficiente posible. El campo de Sachsenhausen, además, es muy interesante para esto, porque no es el primer campo que hubo. Hubo un primer campo en Oranienburg, en la ciudad, abierto el mismo día que el campo de Dachau, en Múnich, pero este campo era la central, era el más importante de todos. Aquí, desde el 38, se encontraba la central de todos los campos de concentración. Entonces, si una persona quiere entender cómo eran los campos, mejor que ir a Auschwitz, mejor que ir a Bergen-Belsen, mejor que ir a Buchenwald, el mejor es Sachsenhausen. Visualmente no es lo más impresionante, quizá el más impresionante visualmente sea el de Auschwitz, pero para entender cómo es un campo de concentración, quizá el mejor sea el de Sachsenhausen.
Sí, estoy de acuerdo. Sachsenhausen es un memorial, como dices tú, un poco minimalista en lo visual, ¿no? Es, desde mi punto de vista, casi casi imprescindible ir con un guía que te vaya explicando, que te vaya un poco orientando, porque de lo contrario no hay tantas zonas conservadas.
Y eso lo ves en la actitud de las personas que van por su cuenta, sin ni siquiera agenciarse una audioguía. Son personas que están absolutamente perdidas, dando vueltas por el recinto, que realmente cuando recalan en ti y ven que eres guía, te preguntan lo mínimo para saber a dónde dirigirse. Es un lugar muy abstracto en ese sentido.
Una pregunta que los guías recibimos siempre por parte de los clientes, seguro, Elena, que tú también, y tú, Juan, seguro que también, en un momento dado del recorrido, siempre es: ¿en Sachsenhausen había mujeres o era un campo solamente masculino? Cerca de Sachsenhausen, unos 50 kilómetros al norte, no se ofrece como tour regular porque no es tan sencillo llegar en un día y regresar, está el campo de concentración, o el memorial, mejor dicho, del antiguo campo de concentración de Ravensbrück. ¿Nos podéis contar algo sobre esto?
En Sachsenhausen se diseña en un primer momento para varones a partir de los 16 años. Así que es cierto que otro de los conceptos que la gente tiene de un campo de concentración es de una instalación, un punto concreto en un mapa. Realmente un campo de concentración no es eso, realmente un pequeño archipiélago donde hay una central, la de Sachsenhausen, la que se visita, el memorial hoy en día. Pero realmente hay hasta un centenar de lugares donde hay prisioneros que dependen de ese campo de central y que, por lo tanto, están muy diseminados por un territorio bastante grande. Al final de la guerra sí que hay varios lugares que tienen mujeres allí, pero digamos el campo central, lo que se visita, el memorial, es solamente para varones. El campo de mujeres, abierto en el 38 Ravensbrück, quizá es de los memoriales donde uno más se sobrecoge, porque es un lugar que muy poca gente visita, un lugar que está un poco apartado de la población donde se encuentra. Un lugar, eso sí, que está muy bien musealizado. Los últimos años han invertido muchísimo dinero en ese lugar. Y un lugar donde la ideología del sometimiento de las personas que están ahí dentro, mujeres y niños desde los 0 años, realmente sobrecoge, porque allí además las guardianas, que eran mujeres las que vigilaban, eran mucho más duras que los hombres para demostrar que estaban al mismo nivel que los hombres de las SS. El régimen las consideraba inferiores, digamos supeditadas a los hombres. Aquellas eran mucho más duras para demostrar que no, que están al mismo nivel, incluso por encima de los hombres. Por lo tanto, aquello es un lugar que sobrecoge. En cualquier caso, era un campo de concentración. Por lo tanto, es exactamente igual que el de Sachsenhausen. Es decir, al final, visto uno, vistos todos. Quizá uno le pueda sobrecoger más los casos concretos de qué pasaba con un guardia o el día que pasó esto o lo otro, pero al final el procedimiento, el funcionamiento es siempre el mismo. Funcionan más o menos de acuerdo a un manual.
Oye, a mí me surge ahora la pregunta, porque creo que puede ser interesante para la audiencia. ¿Cómo gestionamos los visitantes más jóvenes en un campo de concentración, en un memorial? Es decir, nosotros tenemos visitantes de todo tipo, parejas, grupos de amigos, colegios, bastantes, por evidentemente el objetivo educativo. ¿Qué pasa con menores de 14 años? Es decir, ¿pueden entrar en el campo? Contad eso, porque yo creo que vosotros tenéis experiencia y además conocéis muy bien las reglas del memorial.
Hay una recomendación, si no me equivoco, corregidme, pero creo que es para mayores de 12 años en Sachsenhausen. ¿Sí? Es una recomendación, es decir, que un niño menor de 12 años puede entrar si sus padres consideran que debe entrar. Y esto nos pone en una tesitura compleja a veces. No tanto los bebés que no dejan de llorar, que pueden molestar al resto del grupo, cuyos padres son conscientes de que se tienen que marchar a una parte para no molestar, pues, al resto de los visitantes, no tanto eso, sino a lo mejor niños que tienen 5, 6, 7 años y que en muchas ocasiones, pues, muchos adultos pueden pensar que es que no se enteran de nada. En mi experiencia como guía, me he dado cuenta de que estos niños comienzan mirándote con cara de curiosidad, pero terminan el tour mirándote con cara de terror o sin mirarte. Como si realmente tú fueras la responsable de todo lo que ha pasado allí, porque tú eres la comunicadora de esas ideas y realmente te tienen miedo. En la vuelta, normalmente, cuando intentas entablar una conversación con esos niños, no quieren saber nada de ti. Y yo creo que eso es una prueba bastante fehaciente de que se han enterado perfectamente de todo lo que has dicho. Por supuesto, hay niños y niños. Hay niños de 8 años que no paran de hacer preguntas y que realmente encajan muy bien lo que les estás contando. Hay niños de 12 años que lo llevan mal. Eso ya depende del niño. Pero en general es verdad que es un tema muy espinoso. Es un tema muy espinoso porque depende tanto del niño, depende tanto de la actitud también en general, que realmente es complicado establecer una norma. No sé cuál es la experiencia de Juan.
Sí, pero es importante que los padres tomen conciencia, ¿no? Que no van a un parque de atracciones y en otros memoriales, como puede ser el de Dachau, con el que trabajamos muchísimo, está terminantemente prohibido que menores de 12 años vayan al memorial.
Vamos a cambiar de tema porque nuestro oyente Juan, el tercer Juan aquí del podcast de hoy, nos estaba preguntando por excursiones o experiencias fuera de Berlín. Yo creo que no se refiere a Sachsenhausen, que es, bueno, es inevitable citar, pero se refiere a cosas que quizás no están tan en los circuitos. Ya, de hecho, si no recuerdo mal, María, en un capítulo anterior con Juan Manuel, con Felipe, mencionamos Potsdam y hablamos también, por supuesto, de esa visita. Si queréis, también podéis mencionar algo al respecto. Pero no sé qué más opciones hay alrededor de Berlín. O incluso podríamos hablar primero, antes de salir de Berlín, opciones que hay en Berlín, pero no en el centro. No tanto en los circuitos del centro, sino un poquito más retirado. Barrios, como Berlín es tan extenso, hay también, seguramente cerca de Berlín, algunos barrios desconocidos que pueden ser interesantes.
Yo siento una cierta debilidad por Köpenick. Köpenick realmente era un pueblo independiente, ahora es Berlín, pero no lo fue, no fue Berlín, no fue parte de Berlín hasta 1920, o sea que conserva ese carácter individual. Cuando llegas a Köpenick, en realidad está a unas cuantas estaciones de S-Bahn, de tren, y te das cuenta de que has llegado a un sitio totalmente diferente, a un pueblito que siempre ha sido un pueblito, con su propia idiosincrasia, ¿no? Es uno de los asentamientos más antiguos de Brandenburgo, su origen está en el siglo XII, y apenas fue afectado en la Segunda Guerra Mundial. Este dato es muy interesante. Tenemos esa imagen de Berlín siendo totalmente arrasada en casi un 90% de su superficie por esas bombas, pero realmente si damos con esos pequeños puntos dentro de Berlín, tales como Köpenick, que está un poco más en las afueras, nos encontraremos con una auténtica joya. De hecho, el centro histórico es una isla natural en la que confluyen el Spree y el Dahme. Tiene un palacio de estilo renacentista.
Eso te iba a decir, perdona, Elena, que tiene mucha agua, ¿no? Es una zona sí. En la que llegas y parece casi como una isla. En ese sentido es muy curioso. Hay una zona que se llama Pequeña Venecia, ¿puede ser? Incluso allí. ¿No te suena? Sí, creo que sí. Yo que he pasado por ahí la he visto, sí.
Pues no me suena, pero probablemente sea así, porque realmente es una ciudad que te hace pensar en esas grandes masas de agua, con todo lo relajante que supone además esto, grandes zonas verdes. De hecho, se le considera uno de los pulmones de Berlín, a Köpenick. Y en ese palacio renacentista del que te estaba comentando, ahora hay un museo de artes decorativas y hay un trayecto muy interesante. Por ahí circula uno de los trams más pintorescos de Berlín, el 68, que es un tranvía que pasa por masas de vegetación y lagos y que realmente te parece muy, muy sorprendente que el transporte público te lleve por esos lugares de cuento de Köpenick y alrededores.
¿Qué número otra vez, perdón?
El 68.
Suena como un safari casi, ¿no? Como que te mete ahí por en medio de la selva. Yo no.
Lo he hecho, sí que lo he hecho. Y realmente cuando llega la primavera, llega el verano, incluso el otoño, es imperdible. A mí me parece un viaje desintoxicante, relajante, para conocer algo que realmente pues no mucha gente se preocupa por conocer, ¿no? O sea que sería una excursión muy personal, pero yo creo que merece la pena invertir tiempo en ver algo que los demás no han visto. Así Total. De claro.
Köpenick, que está situado al sureste de Berlín, y esto, bueno, durante la Guerra Fría, que a la gente siempre le interesa mucho, pues era también Berlín Este, sí, por supuesto. Y si nos fuésemos al noroeste, justo al otro lado, nos encontramos con Spandau, que también es una zona que a mí me resulta interesante, ¿no? Por la Citadelle. ¿Tú, Juan, nos puedes contar algo de Spandau? Seguro que sí.
Spandau, al igual que Köpenick, no fue Berlín hasta 1920. Y hoy en día, de hecho, la gente de Spandau dice que no son Berlín. Ellos son Spandau by Berlín, Spandau junto a Berlín. E incluso la compañía de municipal de transportes, la BVG, que hace carteles de propaganda riéndose un poco de eso, diciendo con un ticket diario AB puede recorrer todo Berlín y Spandau, digamos como algo separado, aunque realmente es legalmente un barrio de Berlín. Es un barrio que se nota muchísimo la almendra medieval, es decir, si uno mira su plano, es decir, le falta la muralla, eso sí, desgraciadamente, solo hay un cachito que se conserva al lado del foso natural. Hay una ciudadela del siglo XVIII, si no recuerdo mal, donde hay un pequeño museo dentro con piezas de artillería de la Segunda Guerra Mundial, con algún objeto de guerras prusianas. Y después también es muy interesante verla, por ejemplo, en Navidades. Ahí se coloca un mercadillo navideño muy bonito, muy, digamos, diferente a lo que hay en el resto de la ciudad de Berlín. Y también para comer hay una cervecería, una Brauerei, una fábrica de cerveza abierta en los años 90, que tiene una de las mejores cervezas de Berlín, con comida típica alemana, además una grandísima terraza afuera, donde si es verano uno se puede sentar debajo de los árboles. La verdad es que es una excursión completa de día entero. Y uno tiene la sensación de, sin salir de Berlín, de haber salido completamente de Berlín. Parece realmente un pueblecito diferente.
Bueno, y Potsdam, porque ya esa sería la siguiente paso, ¿no? Ya lo que es un pasito más allá. Si vamos al suroeste de Berlín, cruzamos la frontera justamente junto al lago Wannsee, salimos de lo que era Berlín Oeste y llegamos a la ciudad de Potsdam. Os decía que ya el otro día hablábamos un poco con, sobre todo con Felipe, del pasado de Alemania, de Prusia, ¿no? Del reino de Prusia, para entender un poco el presente de Alemania. Y él hablaba mucho de Potsdam, del siglo XVIII, hablaba, por supuesto, de Sanssouci, ¿no? Pero hay lugares en Potsdam, oyendo a Potsdam, que quizás son más desconocidos, ¿no? Entonces hemos hablado de una isla, Elena. ¿Qué isla es esta que nos estabas comentando fuera de micro?
Y es la Pfaueninsel, la isla de los pavos reales, a la que se llega cogiendo en el S-Bahn de Wannsee, en la parada del S-Bahn de Wannsee, un autobús. Y ese autobús te lleva precisamente a donde tienes que montarte en un pequeño barquito, en un trayecto que dura un par de minutos nada más. Estás ya dentro de la isla de los pavos reales, que es una isla... Bueno, pues que es realmente una zona natural protegida, es decir, no se pueden hacer barbacoas, no se puede, si no me equivoco, no se puede ir con mascotas tampoco, porque allí tenemos precisamente pavos reales campando a sus anchas por la isla, aparte de una colección de gallinas absolutamente exóticas que tienen una especie de tocados en las cabezas, no estoy exagerando, que son verdaderamente imperdibles, ¿no? Parece que tuvieran...
Que es casi mejor que el zoo de Berlín, casi.
Pues casi. Para pasar el día, estupendo. Si no me equivoco, hay dos lugares en los que se puede picar algo, comer algo, vegetación, un palacio que mandó construir Federico Guillermo II, el conocido como el gordo vividor o el bien querido, ¿no? Y lo construyó para su amante, Wilhelmina Encke, con la que tuvo 5 hijos, su amante favorita. Es un palacio que se antoja un poquito de dibujos animados de Disney, pero que es así originalmente y que le da ese toque onírico a la isla, ese toque de fantasía, como para perderse por allí. Y si tenemos suerte, en primavera y en verano hay incluso búfalos de agua por allí pastando. Los sueltan para que vivan la mejor época del año.
Es una zona, como decías tú, natural, realmente exuberante. O sea, yo creo que los visitantes cuando vienen a Berlín no se esperan que a las afueras de la ciudad, apenas a 20 minutos en la S-Bahn, haya una zona tan exuberante, tanta agua, tanto bosque. Tú, María, eres más urbanita, ¿no? O te gusta...
Me gustan las dos cosas.
A ver, cuéntanos.
Tengo dos hijos pequeños y la ciudad nos gusta mucho, pero a veces hay que salir, ¿no? Hay que respirar otro tipo de aire, sobre todo ellos, ¿no? Mira, lo que a nosotros nos gusta mucho es escaparnos a Potsdam. Allí hay unas barcazas, unos flos que se llaman, las puedes alquilar para mediodía o día completo. Bueno, tú te encargas de llevarlas, te llevas un poquito de comida para hacer barbacoa y te pones a visitar los lagos con esas barcas, con esos flos. No son precios súper caros, pero es una forma de escapar de la ciudad, de estar en medio de la naturaleza, de inspeccionar los diferentes lagos que están cerca de Potsdam, y te pasan las horas volando. Aparte, si eres atrevido, te gustan los lagos y estás en un espacio seguro, puedes echarte al agua y hacerte un buen baño. Así que para los que quieren romper con los itinerarios más estándar, es una buena manera. Es decir, al final, si la gente habla inglés, puedes hacer el booking por internet, la reserva, es súper fácil. Al final, solo lo único que tienes que hacer es pasar por un supermercado, comprar un par de cosas así para luego poder hacer la barbacoa y listo. Y estás ahí en la barcaza, pues, con quizás más personas, caben hasta, si no me equivoco, unas 6. hay más grandes, pero puedes pasar con amigos o una familia, pues un día completo genial.
Ah, mira. Tú, Juan, antes nos hablabas también de otra zona natural, ¿no? Protegida, que te gustaba especialmente, cerca de Berlín, que te gustaba visitar.
Al sur está el Spreewald, el bosque del Spree. El Spree es el río principal que pasa por Berlín. Y es una zona natural que uno se puede acercar desde la ciudad de Berlín. Si uno ha visto la película de Goodbye Lenin, recordará quizá cuando la madre, digamos, está un poquito mejor del ataque al corazón que ha tenido por ver a su hijo manifestándose en contra del régimen comunista, pide pepinillos del Spreewald y el hijo se las ve y se las desea buscando pepinillos que ya no se venden porque ha caído el régimen, entonces no hay abastecimiento y no consigue encontrarlos. Al final, pues eso, se va al cubo de la basura, coge un tarro de pepinillos del Spreewald, le pone pepinillos occidentales que encuentra en el supermercado y la madre se da cuenta de que sabe diferente. Y dice, no, es que es las pastillas, el ataque al corazón, pero es todo está bien. Es un lugar, pues eso, donde ir a relajarse, donde poder pasear por los bosques, donde poder alquilar una canoa y poder disfrutar un poquito del agua, donde poder también tumbarse al sol en las playas naturales que tiene el río Spree. Digamos, es como uno de los muchos oasis que tiene la ciudad de Berlín. Lo único que tiene es que, pues, a los berlineses es un lugar tradicional donde van, por lo tanto, pues cuando es fin de semana y cuando hace bueno, pues es uno de los lugares más visitados. Por lo tanto, uno que no espere estar en un bosque completamente a solas, sino que se va a encontrar con la gente de Berlín que, en vez de irse a la playa, que queda un poquito lejos, pues se va a la playa del Spreewald. Pero lo único.
Bueno, hablando de playa, justamente es como que me has leído un poco el pensamiento, Juan, porque yo iba a hablar de la playa. Me ha pasado dos o tres veces en verano, días de mucho calor, y planear con mi novia, con María, oye, vámonos a Brandenburgo, pero no tan cerca de Berlín, a algún lago, a alguna zona boscosa a disfrutar. Finalmente hemos dicho, oye, pero si ya que estamos yendo fuera de Berlín, ¿por qué no nos vamos al Báltico, a la playa? No hay una sola vez, aquí yo hablo a título personal, porque esto es así, que no nos hayamos arrepentido de ir a Warnemünde, que es la playa principal más cercana a Berlín, ¿no? Que es tomar un tren regional hasta Rostock y luego otro S-Bahn a Warnemünde, no se tarda mucho. No me gusta nada, no sé qué experiencia tenéis vosotros, incluso días de mucho calor que decían que iba a hacer 30 grados, a media mañana comienza a soplar ese viento norte que levanta la arena, el agua está helada, el agua no tiene sal porque el Báltico es un mar que es poco profundo y además tiene muchas desembocaduras, con lo cual parece que te estás bañando en un lago. No me gusta nada el ambiente, siempre me arrepiento de ir al Báltico. ¿Vosotros y vosotras, chicas, recomendaríais ir al Báltico? ¿Recomendáis ir a la playa o qué experiencia habéis tenido?
A ver, es que desde Berlín son 2 horas y media, es un trayecto largo, largo. Y si encima tienes tráfico, acabas viajando 3 horas para ir a un mar que, si estás acostumbrado, en mi caso, al mar Mediterráneo, pues lo único que puedes hacer es arrepentirte. Yo creo que cada cosa en su lugar, ¿no? Y aquí lo que hay son lagos. A mí me costó mucho entrar en el mundo de los lagos. De hecho, todavía me cuesta. Pero es cierto que se puede aprender. Y que hay algunos que están súper limpios, que ni encuentras tantas algas, ni tantos bichos, ni es tan poco transparente. El agua está, algunos lagos están súper limpios. Es cambiar el chip. No puedes pretender encontrar el mar Mediterráneo en Berlín. Y
ni siquiera el Atlántico.
Exactamente.
En realidad.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tú no tienes que ir nunca más al Báltico.
Nunca.
Yo ahora he vuelto, pero he vuelto con el chip. Me voy a comer un bocata de pescado, ¿no? Esos bocatas que iba a decir de calamares, pero eso es en Madrid.
Ay, Dios mío, no entremos en la gastronomía, María.
Bueno, pero es un Fischbrötchen, un bocata de pescado. Pues no está tan mal. No deja de ser una salchicha, pero es pescado. Es comida rápida. Pues bueno, vas con ese chip, ves al faro, te das un paseo en la playa, no hay nadie, hace frío, el mar está enfadado, pero ya vas con ese chip. Si vas con el chip de me voy a la playa, no vayas porque te vas a arrepentir. Hay que ir al lago en Berlín y si no, te puedes ir al Wannsee, que tiene, ¿no? El Wannsee tiene...
Bueno, un arenal tremendo.
Claro,
además.
Es un arenal y bueno, no está mal. Yo creo que es mejor opción y
precisamente
todo.
Ese arenal, toda la arena de esa playa del Wannsee está traída del mar Báltico.
Fíjate. Uh-huh. Y de hecho, la arena del mar Báltico es súper agradable, súper fina, para quien le gusta la arena fina. A mí me encanta, en realidad.
Sí, eso es verdad. La arena es lo poco que salvaría de esa playa de Warnemünde. Vamos a terminar, si os parece, hablando de un destino que está un poquito más lejos, pero que también desde Berlín más o menos puede pillar a mano, que es Dresden. Tú, Juan, ¿qué nos cuentas de esta ciudad, la capital de Sajonia? Por supuesto, una ciudad arrasada durante la Segunda Guerra Mundial, pero ¿en un día se puede ir desde Berlín, se puede visitar, ir y volver, o cómo lo ves tú?
Bueno, es una excursión factible, es un poco palizón, pero se puede hacer. Digamos, puede quedar un día redondo, se puede ir tanto en tren como en autobús. el lugar donde te dejan exactamente el mismo, la estación central de tren de Dresden. Y luego ahí uno comienza a caminar, pasa por toda la ciudad nueva, hecha durante la época de la República Democrática de Alemania. Y luego llega al cogollito, al centro histórico, que fue completamente reconstruido. Es decir, una recreación de lo que había y piezas originales, pero básicamente es una copia de lo que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial, con su Palacio Real, con su Frauenkirche, con su Plaza del Mercado, con su ventana al río Elba, digamos. Uno tiene sensación de ciudad antigua. Los sajones son muy majos, es decir, uno nota la diferencia, por ejemplo, entre los camareros de Sajonia y los camareros de Berlín. Es una cosa que se nota bastante la diferencia, poder apreciar
Juan,
diferentes
también,
culturales.
Tú estás muy fijado con los berlineses, es su carácter, ¿verdad?
Es que es algo que ellos llevan a gala desde siempre, es decir, es que no lo hago yo.
Cierto,
yo,
cierto que hacen gala de ser cortantes.
Sí, Goethe, cuando vino aquí a Berlín en el siglo XVIII, cuando a la ciudad le iba muy bien, época de Federico II el Grande, la grandeza de Prusia, él dejó escrito de Berlín que en Berlín no se llega muy lejos siendo amable, es decir, de manera así como muy poética, muy, muy, muy educada, podríamos decir.
Es que la audiencia tiene que entender el porqué de las cosas, está
exacto.
Bien que lo contéis.
Es algo que es algo 100% berlinés. El momento que uno sale un pie fuera de Berlín, el carácter cambia. Pueden ser más secos, pueden no tener humor, cualquier cosa, pero digamos, Berlín es una cosa diferente a lo que es el resto de Alemania.
Es la mala hostia berlinesa o alemana, ¿no?
Es casi identitario, ¿no? Por lo que dice Juan, o sea, como que ya que es una cosa que reivindican como identidad el hecho de ser bordes, ¿no?
Sí, sí. Es el carácter cortante, directo. Es verdad que también franco, es decir, se puede interpretar como una franqueza excesiva, pero combinado con que tú realmente acabas de llegar a la ciudad y no sabes qué esperar de las personas que viven en ella, pues puede ser un poco una combinación peligrosa, sí. Hay que estar prevenido.
No me quería despedir sin mencionar tu canal, Juan, que yo aprendo mucho, un canal de YouTube que tienes que es La Historia Jamás Contada, en el que hablas, bueno, tú ya comentaste en el pasado capítulo, en el pasado episodio, que tu mayor pasión es el Imperio Romano y hablas de Roma, pero también hablas de Berlín, hablas de nacionalsocialismo, hablas del muro. Entonces, bueno, es un buen canal de historia en general y también para gente que esté interesada en Berlín va a encontrar contenido.
Exacto, sí. Ahí voy poniendo un poquito las cosas que me apasionan, que me gustan, voy subiendo vídeos y si alguien tiene interés, pues no tiene más que acceder ahí a YouTube y echarle un vistazo.
Muy bien. Elena, ¿tú quieres hacer promoción de algún canal o de alguna
no,
de algo que tengas por
ahora
ahí?
Ahora mismo estoy durmiente en las redes sociales.
Muy bien, haces
Susana
bien.
También, ¿eh?
Se te ve muy buena cara desde que estás durmiente con las redes sociales, desde que las has suspendido. Pues ha sido un placer estar con vosotros en otro episodio de Berliners. Segundo y cuarto jueves del mes vamos a estar aquí. Muchas gracias, Juan, Elena, por acompañarnos.
Un placer.
Otro placer.
Y María, nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio de Berliners con más temas y con más historias que contar con nuevos guías, con nuevos invitados.
Y con nuevos invitados, exacto.
Y con nuevos invitados. Adiós.
Hasta pronto, chao.
Además de la distancia con Berlín...
No sé qué iba a decir, se me ha ido la
puta. No te vayas a otro tema.
Vamos a responder en este programa un poco a Juan. Juan, tú... ¿Qué?
Todo el mundo se llama Juan, macho. El que llama.
Es que aparte.
Pero
da igual. Hay muchos Juanes. Los Juanes.
Vamos a temas un poco más agradables, porque la pregunta de nuestro oyente, de Juan, era por.
Perdón.
Siempre Juan, ¿no?
Pero está bien. Hay tres Juanes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yeah.